Paz y bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a su espacio y podcast favorito de Café con Café,
Lectura del mundo.
en clave franciscana. Y bueno, el día de hoy tenemos un temazo, como todas las semanas, que es bastante interesante y aparte que nos concierne mucho a nosotros, los frailes franciscanos, y a toda la familia franciscana en general, e incluso aquellos que son devotos a San Francisco de Asís. Pero
Así
antes, pues
es.
conmigo está Checo. Checo, ¿cómo estás?
¿Qué tal a todo el público que nos está escuchando aquí por el podcast de Café con Café, Lectura del Mundo?
En clave franciscana.
Cada vez que digamos
Ay,
de
no,
Café con Café, vamos. No, fíjate que muy contento. Ayer, 16 de abril, celebramos 815 años de la primera aprobación oral que el Papa Inocencio III le da a este pequeño grupo que quiere vivir una vida auténticamente evangélica y que es San
Amén.
Francisco y sus seguidores. Entonces, pues muy contento. Yo la verdad es que ayer me la pasé muy bien. Hicimos una cena en fraternidad con un brindis, con unas pizzas bien ricas. Y la verdad es que el ambiente, todo, la verdad es que sí, es muy, muy padre. A mí me encantan estos momentos de fraternidad y que nos hacen recordar el sentido de la regla, ¿no? Que es
Exacto.
vivir y guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y bueno, ya Fray Sergio nos acaba de dar una pequeña introducción del tema precisamente que vamos a tratar, que es sobre la primera regla de nuestro Padre San Francisco y la aprobación de la orden de forma oral, porque todavía va a faltar un poquito más de proceso para que se dé de manera institucional con la bula Solet Annuere que da la institución de la iglesia, ¿verdad? Y aprueba la forma de vida de Francisco, pero también es importante este suceso, ¿verdad? Que ocurre precisamente el 16 de abril de 1209, cuando Francisco se presenta delante del Papa Inocencio III, que, bueno, hay una connotación histórica ahí bien importante que vamos a ir profundizando, Checo.
Sí.
Y que para nosotros los frailes y para toda la espiritualidad franciscana en general es un parteaguas. E incluso me atrevería a decir en la historia de la iglesia también. Entonces, Checo, vamos viendo, vamos desglosando este momento.
Okay.
San Francisco tenía ya seguidores, tenía ya un objetivo claro, podríamos decir, y se presenta ante el sumo pontífice. ¿Por qué?
¿Por qué?
Nos vemos en la siguiente, ¿verdad?
Esa es la pregunta con la que terminamos. Fíjate que un aspecto muy, muy novedoso respecto a la vida de nuestro padre San Francisco no es tanto el hecho de que quiera seguir radicalmente el Evangelio. Recordemos que en los tiempos de Francisco, ya a nivel social, hay muchos movimientos en Europa que se llaman los movimientos pauperistas, en los que ellos quieren recuperar la vivencia radical del Evangelio, dadas las condiciones en las que estaba la iglesia en ese momento, ¿verdad? Había mucha tensión política respecto al poder temporal y al poder divino, la cuestión de quién ejercía el poder sobre quién, bueno. La iglesia estaba en asuntos que necesariamente tenía que trabajar. No era el poder por el poder, como a veces queremos asumir, ¿verdad? Que la iglesia estaba totalmente corrompida. No es así. Claro, si sí había casos de excesos, de abusos, de acumulación excesiva de riqueza, pero digamos que en el fondo el trabajo, la labor y todos los esfuerzos que la iglesia hacía en el medioevo era para consolidar la evangelización. Entonces, pues también está la cuestión del poder político que chocan. Entonces, la iglesia tiene que abordar estos temas y empieza a descuidar otros. Entonces, bueno, pues estos movimientos que ya hemos mencionado, los valdenses, los cátaros, que ellos tienen un
Albigenses.
discurso evangélico que es muy interesante, Pero la distinción con San Francisco es en un aspecto muy puntual, que ahí yo creo que está la novedad, porque es un movimiento igual, pero él lo hace bajo la obediencia a la Santa Madre Iglesia. Entonces yo creo que ahí es donde
Está
está
el cambio, ¿no?
el cambio
La
exactamente.
novedad,
Y
como tú
bueno, el
dices.
cambio, ay, yo le dije como, vale, tío, el cambio es que es tremendo, porque estamos irrumpiendo, bueno, estamos observando el modo de consagración a Dios. Antes eran en los monasterios, cambia totalmente.
Sí, bueno, creo que has mencionado muchos puntos que son importantes y me gustaría comenzar dejando o regresando un poquito a esto. Nosotros, cuando estudiamos la historia, no podemos juzgar los acontecimientos en base a un juicio moderno, ¿verdad?
Claro.
Es decir, hay que situar el acontecimiento dentro de su contexto. Entonces, en medioevo, precisamente, la división de iglesia y estado no estaba marcada como en nuestros tiempos, ¿cierto? Precisamente, como tú lo acabas de decir, la iglesia busca consolidar la evangelización, extender el mensaje de Cristo, el evangelio, al mismo tiempo que lucha contra, por ejemplo, las herejías, al mismo tiempo que lidia entre las diferentes potencias, veámoslo de este modo, las diferentes potencias, los diferentes reinos que se van configurando después de la caída del Imperio Romano, porque el Imperio Romano ya de por sí deja un hueco tremendo, un hueco de poder tremendo, de estabilización tremenda, que la Iglesia propiamente va a asumir. Y después inicia todo un proceso en el que la iglesia va a ir soltando esta otra batuta del Estado, precisamente. Hablábamos ahorita antes del podcast de, por ejemplo, las reformas gregorianas, ¿no? Que buscan delimitar cuáles son las competencias de cada una de las instancias, tanto terrenales como espirituales. Y bueno, va a ser un cambio que se va a dar a través de los siglos, que va a culminar tal vez ya después de la Revolución Francesa, y aún todavía seguimos un poquito trabajando en ese aspecto. Pero bueno, a lo que voy es que el contexto es muy claro. La iglesia está y el Estado están en una sinergia bastante estrecha, ¿no? Entonces, esto por supuesto no deja sin pues no dejan o no cierra la ventana a que haya precisamente excesos de este poder, que también tenemos que decirlo tal cual. Estos excesos de poder se dan precisamente cuando en la iglesia se da más atención a las cosas terrenales que a las espirituales. Que precisamente estas primeras herejías o estos primeros movimientos pauperistas reclaman a la iglesia, ¿no? Regresar a la pobreza evangélica, retornar a los elementos constitutivos de las primeras iglesias cristianas, regresar al mensaje de Cristo, apartarse de aquellos elementos que pareciera ser que corrompen a la iglesia, entre ellos el poder, por supuesto. Y que al final muchas de ellas derivan precisamente en una desobediencia de la iglesia, en un desconocimiento total de la iglesia, que esto va a fracturar mucho, va a mellar mucho precisamente el ir prosperando de estos movimientos pauperistas. Y en medio de esto, en medio de estos movimientos que están ocurriendo en la iglesia, los movimientos pauperistas, por un lado el Sacro Imperio Romano, el nacimiento de una nueva clase social, que son los comerciantes, la repoblación de las ciudades y demás, nace San Francisco de Asís y su estilo de vida, que es muy parecido a los pauperistas, yo creo que bien lo habían mencionado, valdenses y demás, pero con la novedad de estar siempre sujetos a la autoridad de la Santa Madre Iglesia. Es decir, creo que una inspiración del Espíritu Santo es de San Francisco, que lo lleva a reformar la Iglesia desde su testimonio, pero bajo la obediencia de la Iglesia Católica. Entonces, vamos por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno situar este momento que vivimos respecto al aniversario de la regla. A lo mejor algunos de nosotros, pues, como que no nos queda muy en claro qué estamos diciendo o a qué nos estamos refiriendo cuando expresamos la regla de San Francisco de Asís, la regla de los hermanos menores. Uno diría, bueno, ¿a qué se refieren con la regla? Bueno, la regla propiamente, digamos, es un documento de carácter jurídico, ¿verdad?, en el que tiene ciertas prescripciones, normas, que van dándole forma a la vida que una persona o un grupo de personas quiere abrazar. Entonces, digamos que es como, si lo queremos poner en nuestras palabras, como una especie de reglamento en el que se nos indica cuál es el camino seguro para poder llevar a cabo nuestra empresa. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. La situación por la que está pasando la iglesia medieval, como ya decía Fray Ángel, es muy cierta. O sea, estamos en una época de grandes cambios en todos los sentidos. Incluso estamos hablando, por ejemplo, ya no la parte tanto feudal, es decir, el feudo con sus súbditos y ¿cómo se llama?, el monasterio en una zona muy delimitada, encerrada, lo que se conoce como stabilitas loci, es decir, la estabilidad del lugar. Y eso aplicaba para todo, ¿eh? Es decir, si una persona nacía en el nivel más bajo como campesino, ahí se mantenía toda su vida. Si una persona era feudo, toda su vida. Si una persona era noble, toda su vida. Si una persona era ya de la aristocracia, toda su vida. Es decir, se manejaba incluso en esos estratos sociales de forma muy estable. Ojo, que eso no quiere decir que fuera una estabilidad justa, ¿verdad? Porque por más que se esforzara uno, iba a acabar en la misma posición. ¿Qué pasa con lo que acabas de mencionar con los comerciantes, con los mercaderes? Bueno, están viendo que ellos pueden producir no solamente para subsistir, producen alimentos para subsistir, sino que con los excedentes que tienen, pues dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, no lo podemos dejar aquí, es producto de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? Vamos a vender. Y eso, ¿qué era lo que hacía? Empezaba a generar riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Ya estos mercaderes se van de esas regiones, digamos, de esas fortalezas, y empiezan a mudarse a las ciudades. Entonces, eso es un cambio social muy, muy fuerte. Imagínense como para nosotros la pandemia fue una sacudida social en todos los aspectos. Bueno, en la Edad Media también tuvieron sus cambios. Entonces, la iglesia ante esta situación, pues necesita reflexionar, necesita ver cómo es que tiene que actuar conforme a las líneas evangélicas. Y bueno, todos esos movimientos pauperistas, su intención era muy buena. Para empezar, sí. Su intención era buena, incluso al momento de realizar críticas a las altas esferas de la jerarquía.
Exacto.
¿Por qué? Porque eran críticas bien fundadas. Ahora, de ahí que de la crítica se pasara a una postura antijerárquica, y es otra cosa, ¿verdad?
Ahí fue.
Entonces, ahí es donde empezó a haber mucha revuelta, y la iglesia tuvo que precisamente actuar respecto a esto, ¿no? Entonces, la regla en este sentido no es que se haga en un aspecto sumiso a la iglesia, es decir, como una especie de amo y esclavo, para nada, sino que la iglesia como madre asume a este movimiento, es decir, la orden de los hermanos menores, que pues antes era la orden de los penitentes, ¿verdad?
Los penitentes.
Asume a esta orden y le empieza a dar estatutos, le empieza a dar una regla. Pero hay un aspecto muy fundamental con respecto cuando hablamos de la regla, y es lo que antecede al documento jurídico, que es la vida de los hermanos menores. Aquí hay una correlación muy interesante entre la vida de los hermanos menores y la regla. Porque si nosotros a la regla le quitamos la vida, es un documento
Exacto.
jurídico que solamente se tiene que cumplir. Pero cuando está anclada en la vida en fraternidad para observar el Santo Evangelio, esto se convierte en una forma de vida que se va viviendo y en for en
Continuidad.
ay, se me olvidó la palabra.
Sí,
En
bueno.
el momento en el que lo vivamos, cumplimos con la regla.
Exacto. Sí. Y que es un proceso que, por supuesto, también le tomó tiempo a San Francisco de desarrollar, ¿verdad? Porque lo que celebramos en esta ocasión es precisamente ese acoger, como decías tú, de la Iglesia, la vida de San Francisco. Pero todavía el documento jurídico no ha llegado. ¿Sí? Eso es precisamente lo que estamos celebrando ahorita. El 16 de septiembre, el 16 de abril, perdón, de
La
1209,
independencia.
ya sé, el 16 de abril de 1209, la Iglesia reconoce la forma en la que Francisco está viviendo, la forma en la que sus primeros seguidores están viviendo. Pero el documento todavía no llega, la regla todavía no llega, sino la forma de vida, que, como dice Checo, es donde se ancla la regla y la orden posteriormente. Bien, entonces, ¿tenemos que Francisco entonces es un pauperista o no lo es? ¿O es un reformador? ¿Tú qué dices, Checo?
Mira, cuando tú abordas el tema de la reforma, a mí me gusta mucho cómo lo interpreta Joseph Ratzinger. Porque si nosotros hablamos de la reforma como una transformación, entonces vemos a la iglesia como un organismo al cual se le pueden hacer tantas cosas para hacerla atractiva, para hacerla más llamativa y esto, ¿no?
Muy bien.
Pero si nosotros entendemos la reforma como un que está ligado a un aspecto, a un camino espiritual que se funda en la conversión, es decir, en la conversión, es decir, al retorno a Cristo, al retorno al Evangelio, entonces, por supuesto que Francisco es un reformador. ¿Por qué? Porque el fundamento de esto, de la reforma, es convertirse, es decir,
Exacto,
regresar
regresar.
a lo más originario. Del carisma a lo más originario del Evangelio,
Amén.
que son las palabras de Jesús. No es un reformador en un sentido a lo mejor que nosotros lo vemos como un revolucionario, ¿verdad?
Exacto, porque hay una diferencia grande entre reformador y revolucionario, ¿no? También.
Exactamente. Entonces, si nosotros asumimos la reforma como un regresar a nuestras raíces cristianas evangélicas, por supuesto que sí, porque en muchas de las ocasiones la reforma se hace de forma muy silenciosa. O sea, San Francisco yo creo que ni por aquí tenía idea de todo lo que su propia vida iba a ser, no solamente en la Europa medieval,
Medieval,
sino
sino
hasta nuestros tiempos.
claro.
O sea, tan es así que la figura de San Francisco es tan actual, incluso hablando de cuestiones diplomáticas.
Exacto.
Entonces,
O sea, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Trasciende de todos modos, aunque la iglesia, por ejemplo, esté enfocada en los bienes espirituales, pues estos al final de cuentas terminan permeando también en la vida práctica, ¿no? De todos los días.
claro.
Por eso San Francisco se reconoce como un símbolo también de paz, de diálogo, de encuentro con el otro, ¿verdad? Que responde también al tiempo que estaba viviendo San Francisco en ese momento,
Sí, que
¿verdad?
era tremendo, o sea, era una situación tan compleja y de hecho, cabe aclarar que incluso para nosotros mismos, como hermanos menores, la misma vida de San Francisco como herencia es sumamente compleja.
Interpelante, ¿no?
Ajá, ¿por
Mucho.
qué? Porque Francisco vive de una forma tan propia, tan personal, que ya después en la misma reflexión nos piden rescatar el espíritu, ¿verdad? El espíritu de nuestro Padre San Francisco. ¿Por qué? Porque la regla, por ejemplo, habla de no montar a caballo, ¿verdad? O
Claro.
hay algunas cosas que aunque Francisco diga, es que se tienen que cumplir al pie de la letra, Francisco también entendió que al formar parte de la iglesia, está formando parte del decurso histórico del devenir que en algún momento va a cambiar. Antes decía, es que no podemos tener ninguna posesión, no podemos tener casas, no podemos tener, hasta que se dio cuenta que era
Que era
necesario.
necesario.
¿Dónde? Con Santa María, de
De
la
los
Porciúncula.
Ángeles.
Ajá, entonces, con los estudios, Francisco decía, no, o sea, yo prefiero una cuestión más de intimidad, de alabanza,
Y de espontaneidad,
a la
¿no?
espontaneidad, hasta que tuvo que reconocer
Que era necesario.
que era necesario el estudio. O sea, es decir, Francisco va entendiendo que este movimiento que nace en su persona va a tener una repercusión en la iglesia. Y al estar en la iglesia, pues se deja llevar por la acción del Espíritu Santo.
Exacto.
Entonces, la cuestión de la regla para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vincula a la iglesia, es la comunión. Y fíjate, solamente así es como la orden hoy, bueno, ayer, cumplió 815 años de la primera aprobación. Entonces, el resto de los movimientos, pauperísticos, pues quedaron precisamente en el hecho de la crítica, ¿no? En el hecho de querer cambiar algo que pues no era de esa forma, ¿no?
Querer ser revolucionarios, ¿no?
Ajá, y vuelvo a lo mismo, o sea, se entiende y las críticas pueden estar muy bien fundamentadas,
Claro,
pero la
correctas.
forma es entonces el modo en cómo se realiza, pues yo creo que sí es, ahí sí erraron, ¿verdad?
Sí, sí,
Ok.
sí. Otro punto que a mí me gustaría como tocar es, a ver, hablamos de que Francisco es un reformador en la medida en que retorna, la medida en que llama a la conversión, es decir, a regresar a lo esencial de nuestra fe, ¿sí? Pero esto no quita que también sea innovador, ¿no? San Francisco de Asís nos presenta una nueva forma de seguir el Evangelio, ¿sí? Que va de la mano con lo que ya habíamos dicho, una vida pobre, vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, primero que nada, en pobreza, castidad y obediencia, es decir, los consejos evangélicos. Sin embargo, presenta una nueva forma de seguir el Evangelio, de retornar, de convertirse, ¿no? Esta nueva forma de vida, Checo, que también representó vamos diciendo, un problema para la iglesia, porque no se conocía, porque era totalmente nuevo. Tú lo mencionaste al inicio, ¿no? Mientras que la iglesia estaba dedicada, o en la iglesia solo había esta forma de vida monástica, en la que había un monasterio al centro de una extensión de territorio, y tanto el monasterio como los habitantes dentro de ese territorio eran dirigidos, ¿no? De forma política y religiosa, ¿sí? De repente llega San Francisco y, si bien es cierto, como tú lo dices, que después nos va a permitir tener casas, pero no habla de las tierras. No, los frailes no dominan tierras, no dominan gente, no gobiernan gente, ¿me explico? Entonces, hay una forma innovadora de seguir a Cristo. Esta forma innovadora de seguir a Cristo es lo que hoy conocemos como vida religiosa. Una forma de seguir a Cristo de manera contemplativa, en la oración, en el recurrir a los sacramentos, la confesión y demás, y al mismo tiempo una vida misionera, una vida activa. Esta doble función que San Francisco plantea, precisamente la pone en práctica a lo largo de su vida, pero sobre todo en esta visita que tiene con el sultán
El
en la
sultán.
Tierra Santa, ¿no? En Egipto, en la que Francisco, verdaderamente lleno de la contemplación, de estar cerca con Dios, del diálogo, sale fuera de todos los esquemas posibles y de todos los preámbulos hasta ese momento, para irse de misiones, para irse a predicar el Evangelio a una tierra desconocida e inhóspita.
Sí, cuando tú hablas respecto de la novedad, yo lo que alcanzo a percibir en la vida de nuestro padre San Francisco, y no solamente la vida de nuestro padre, sino de la espiritualidad franciscana, es decir, de todos los hermanos que ya después continuaron. Es un aspecto que dentro de siglos se va a desarrollar como la cuestión del personalismo. Es decir, Francisco tiene una capacidad intuitiva muy, muy grande al momento de ver al otro no como leproso, sino como hermano. Entonces, y no solamente el sol como un astro, sino como hermano. Entonces, esta capacidad de poder entablar una relación no solamente de persona a persona, sino con toda la creación, manifiesta en Francisco ahora sí, una revolución en cuanto a la forma de cómo percibe el mundo, como una creación en la que todos somos hermanos, hermanas, incluso hasta las aves, ¿no? Entonces, eso también implica un aspecto tan importante y que la misma iglesia va ayudando, apoyando a que este carisma vaya madurando, porque si nos hubiéramos quedado con lo que Francisco hubiera querido al modo en que quería, no hubiéramos sobrevivido como orden. Entonces yo creo que este aspecto también es muy importante al momento de hacer la reflexión. Y bueno, ahorita pues que estamos haciendo precisamente lo de los 815 años de la aprobación de la regla por el Papa Honorio, ¿verdad?
Por el,
Ok.
bueno, por el Papa
Perdón,
Inocencio,
Inocencio.
Inocencio III,
Sí,
sí.
ya me estoy adelantando, no sé qué.
Estás aventando spoilers. No, sí, efectivamente. Al final de cuentas, esta forma de vida que San Francisco nos presenta, que va de la mano, por supuesto, de la conversión evangélica, va con miras hacia esta propuesta que nos hace Francisco de salir del claustro, ¿no? Efectivamente, tener un encuentro con Cristo, tener un encuentro con con Dios, en la oración, en la fraternidad, pero después predicarla, ¿no? Y esta es un labo, es una labor que, por ejemplo, aquí en América se agradece bastante, ¿no? Porque la mayoría de los terrenos, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en Monterrey, fue precisamente evangelizada por aquellos frailes que después de haberse nutrido espiritualmente salen a una tierra inhóspita
Claro.
a predicar el evangelio. Entonces muchos de ellos, o la gran mayoría, bueno, si no es que todos ellos, dieron su vida por el evangelio de Jesucristo a la manera de Francisco, ¿no? Que a su vez está con miras siempre al evangelio. Entonces, bueno, hay muchos puntos que podríamos tocar, como siempre. Hay muchos elementos que a lo mejor se nos escapan por ahí, pero que creo que en lo esencial sí los hemos tocado, ¿no?
Claro.
Bien, chico, entonces, por último, última pregunta. Si no, para ver si ganas. No. El mensaje de Francisco, ¿es actual o no?
Pues mira, la verdad, ¿estás listo? Ah, claro, el mensaje de Francisco es tan, tan actual, y no solamente actual, sino que necesario, porque
Totalmente.
coloca al ser humano frente a Dios como lo que son. O sea, el ser humano se presenta ante Dios como lo que es y no
Y no
más.
más.
Y yo creo que eso es pieza fundamental para entender que el carisma franciscano por eso es atrayente, no solamente en los cristianos, sino incluso en personas que no profesan la
La
fe.
fe cristiana, claro.
¿Por qué? Porque les llama la atención cómo un hombre pudo atreverse a tanto. Y para esto tomo algunas palabras de Nietzsche, que decía, que comenta, ¿no? El hombre demasiado. El ser humano demasiado ser humano, es decir, que encarna lo más humano que puede tener. Y yo creo que ahí también está en esa dirección la encarnación, o sea, ver al ser humano en su totalidad, en su profundidad, y ahí llegó nuestro padre San Francisco. Y yo creo que es un mensaje que se puede extender a todas las personas, que incluso ya probablemente a lo mejor en otra oportunidad, pero es tan grande y tan atrayente que hasta laicos en la tercera orden, la primera llamada tercera orden, ahora orden seglar, quisieron seguir esa espiritualidad franciscana, aunque no fueran frailes. Entonces, es muy atrayente porque es muy humana la espiritualidad franciscana, muy humana. Entonces, y también por ser muy humana es muy interpelante, ¿verdad? Porque eso ya exige de suyo un involucrarse por completo con otra persona, sin juzgarla, sin decirle por dónde tiene que ir, simple y sencillamente acompañándola, amándola, escuchándola y tan tan, porque lo demás se encarga Dios. He dicho.
Muy bien, Checo. Pues muchísimas gracias por esta plática que hemos tenido sobre la regla de nuestro Padre. Hay muchísimo todavía que decir, muchísimo que profundizar, porque después vendrá, ahorita hablamos de los elementos generales, de la
Sí.
forma de vida, pero después vendrá también lo que tiene que decirnos la Iglesia a nosotros. Esta parte de madurar, como tú decías, y del documento jurídico y después de la interpretación que se le va a dar a la regla con las constituciones y los estatutos generales y demás, tantos ministros generales, entre ellos San Buenaventura, tantos pensadores como Dulce Escoto y demás, hasta nuestros tiempos, que iremos profundizando a lo largo de estas charlas que tengamos, ¿no? Por lo pronto, pues desearles a todos nuestros hermanos que profesan alguna devoción especial a San Francisco o que están dentro de la espiritualidad franciscana, desearles a todos paz y perseverancia en esta bella aventura que es el franciscanismo y felicitarlos a todos por esta opción de vida que han tenido. Checo, ¿alguna despedida para nuestro público?
Pues igual, que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde y pues nada. Y pues nada. No, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles o
El
sí.
próximo, la próxima semana.
A la próxima semana,
No hay
ándale
que
pues.
poner como que día porque quién sabe. Quién sabe si estemos mañana. Ah, no es cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por seguirnos en este espacio. Comparte si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos, con tus familiares, en tus grupos parroquiales y demás. Igualmente, síguenos a través de nuestras redes sociales, de Café con Café,
Lectura del mundo.
en clave franciscana. Bueno, eso no viene en las redes sociales, así no nos encuentran en las redes sociales, ¿eh? Solamente de Café con Café, todo pegadito en Facebook, en Instagram y próximamente en las demás plataformas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Esto fue de Café con Café.
Lectura del mundo.
En clave franciscana. Hasta la próxima.
Tu risa.